Hablaremos hoy de Robert Burns, que es un poeta del que poco se habla. Era un escocés, nació en una noche de enero, y una noche de enero en Escocia es una noche fría, ¿no? Del año 1759 en Galway, en un pueblito llamado Ayrshire. Y ese mismo día un viento huracanado había volado el techo de su casa que había construido el padre de Burns, y escribió el mismo Robert Burns un tiempo más tarde. Quizás un biógrafo hubiera presenciado la escena con deleite, pero no así yo. Y es una sentencia aguda, dedicada a los biógrafos de Burns, incluso para nosotros. Es muy conveniente que el techo de la casa de Burns haya volado a los efectos de esta charla. Pero para el pobre chico, no. Una cosa es una extravagancia, una casualidad o una señal. Pero otra cosa es que te falte techo y te mojes. Por ejemplo, cuando nací yo no sucedió nada de todo. Ni se cayó el techo, ni pasó una estrella, ni se espantaron dos caballos en una esquina, no pasó absolutamente nada, y no hay peor señal que la ausencia de señales. ¿Cuándo nació el pobre Burns? Sí pasó esto. Bien. De todos modos, el padre trabajaba de sol a sol los 7 acres que tenía, y apenas le alcanzaba para alimentar a toda su familia. La madre de Robert era la muchacha más linda de toda Ayrshire, y los labradores escoceses del siglo XVIII admiraban mucho a esta chica, pero hay que decir que eran muy pobres. Trabajaban durante todo el día sobre suelos pedregosos, que son muy ingratos. Cuando el amigo Robertito tenía 7 años, el papá se vio obligado a abandonar la granja de Ayrshire y a aceptar un arrendamiento en otro lugar, Quicksandside, y allí Robert trabajó bajo condiciones tan penosas que su físico quedó maltrecho, quedó medio encorvado, y a los 15 años ya tenía síntomas de reumatismo, tenía. Pero este chico se la pasaba cantando, y mientras araba, iba tarareando viejas canciones escocesas. Era costumbre en el país que hombres y mujeres trabajaran juntos en épocas de cosecha. Y por esos tiempos, Robert era ayudado por una muchachita de 14 años de increíble belleza. Se llamaba Rory Collins. Y una vez, mientras estaban arando, dijo el mosquito, Robert debió ayudarla porque las espinas de una ortiga se le habían clavado en la mano. Y bueno, mientras soportaba la intervención del muchacho, Rory se puso a cantar una melodía y Burns se enamoró al instante.
Qué hermoso. Qué hermosa historia, la verdad.
Tanto se enamoró que empezó a cantar él mismo esa melodía todo el tiempo y hasta pensó en encontrarle letra. Sabía que no podría crear nada parecido a los poemas creados por hombres conocedores del latín y el griego, pero no le importó. Y así empezó Robert a escribir poesía. Solo para ponerle letra a una canción escocesa que tarareaba una niña de 14 años mientras él le sacaba una espina. Sin embargo, a pesar de que era imposible para él aprender latines y griegos, tomó una o dos lecciones de latín. Todo lo que pudo recordar fue el lema Omnia vincit amor, el amor todo lo vence. Según los biógrafos, Burns se inclinaba hacia conquistas más palpitantes que las que estaban reservadas a un estudioso del latín. Vamos, le encantaban las minas, quiero decir.
Sí, está perfecto.
Había concurrido a las clases de un profesor de matemáticas solo porque allí concurría otra muchacha experta en trigonometría. Eso está bien, después de todo. ¿Cómo conquista uno el saber si no persiguiendo a muchachas por distintos centros de enseñanza? Cuando a uno le preguntan por qué no estudió física nuclear, contestará, porque no había allí una mina que me gustara. Burns se hallaba mezclado en la mitad de los amoríos de la parroquia. Todas las noches tenía alguna conquista excitante, conquistas que le obligaba muchas veces a saltar paredes, trepar ventanas o recorrer los campos durante la madrugada. ¿Le gustaban esa clase de citas o les gustaban las citas y esas eran las únicas que había? Dicen que cada moza que elegía era revestida por él de una multitud de encantos que solo existían en su poesía e imaginación. Bueno, como hace cualquiera que se enamora.
Cualquier enamorado.
Con solo una frase mágica, cuentan, podía convertir en diosa a cualquier campesina. Aunque hay campesinas, le digo, que usted no las convierte ni con toda la Divina Comedia en sí. Un día decidió casarse. La dama elegida se llamaba Mary y era una criada. Burns la cortejó con versos en los puentes.
¿Cómo es?
Cada vez que cruzaba un puente le decía un verso. Pero Mary no tuvo reparo en destrozarle el corazón redondamente. La muchacha no aceptó los amores de lo que consideraba un rimador muerto de hambre. Y frustrado su amor, Burns aprovechó una oportunidad para trabajar en la cosecha del lino, en las tierras de un tío suyo, en la localidad vecina de Irving. Bueno, llegó allí donde vivía el tío, ya tenía 20 años. Su rostro, el de Burns, tenía una expresión melancólica muy conveniente a un poeta, ¿no? Entre los hombres era silencioso y reservado, pero cuando estaba entre muchachas se despojaba de toda reserva. Esto está bien.
Está bien, está bien.
Se vestía con ropas elegantes y lucía la única cabellera peinada del pueblo. Más tarde se asoció a unos aventureros que hacían contrabando de vino cerca de la costa. Vivió una vida de estafas y ataques a otros contrabandistas. Parece que tenía dos pistolas, tenía.
Epa.
Que limpiaba todo el tiempo y constantemente las exhibía orgulloso. Decía, estas son mis dos pistolas. Un año después dejó Irving y volvió a su pueblo, Ayrshire, y ahí continuó con sus andanzas. La gente del lugar ya empezó a mirarlo mal, ¿no? Parece que en algunas de las mejores familias del pueblo las muchachas empezaron a quedar embarazadas sin contraer matrimonio. Y casi todos estos nacimientos se los adjudicaban a Burns. Un día decidió que la vida de labrador no era para él y empezó a dedicarse por completo a la poesía y a la bebida.
¿Por qué las dos cosas?
Porque van juntas.
Bueno.
Su reputación hizo que todos los padres respetables cerraran la puerta de sus casas en la nariz de Burns. La iglesia lo acusaba de impío. Sin embargo, él seguía imperturbable y hasta se jactaba de su fama de canalla. En 50 millas a la redonda no había una sola hija de familia que no conociera la reputación de Burns y que no rogara a Dios que le concediera la gracia de conocerlo, porque una reputación de canalla siempre es atractiva para una señorita como las que había en aquel entonces por allí. El caso es que un día iba paseando con un perro, él, y se encontró con una muchacha linda, un poco regordeta, que estaba tendiendo su ropa en el pasto. Quiero decir, estaba lavando ropa, no es que se sacaba las pilchas y las ponía en el pasto. El caso es que el perro atacó las prendas, vio cómo son los perros,
sí.
Y no quedó nada. La muchacha no se ofendió, y Burns aprovechó la oportunidad para dedicarle algunos versos galantes. Bueno, ella se llamaba Jean. Se hicieron amantes, y pronto tuvieron mellizos. No tan pronto, tuvieron que esperar casi 9 meses. Y Robert quiso casarse con ella, el padre de la gordita se opuso y dijo, señor, prefiero tener nietos bastardos a que se me reviente una tripa.
¿Eso dijo?
Ah, no. Ah. A tener de yerno a un señor como usted.
Qué mal, ¿eh?
Mientras la congregación parroquial deliberaba sobre el castigo a imponer a ese pecador, el pecador en cuestión se paseaba por la calle con otra mena, que se llamaba Mary Campbell. Tuve mala suerte porque ella se enfermó y murió de una fiebre cualunque. Además, el padre de Jean lo buscaba para llevarlo preso. Entonces, desesperado, Burns quiso huir. Pensó en viajar a Jamaica, trabajar en alguna plantación de aquella isla, pero no tenía plata para pagar el pasaje, así que decidió juntar todos sus versos y venderlos para poder huir de Escocia.
¿En forma de libro?
Sí, probablemente. Escribió un solo libro que se llama Poemas escritos principalmente en idioma gaélico. Así se llama.
¿En serio?
En idioma escocés. En dialecto escocés, discúlpenme. Y tuvo un éxito enorme. Juntaba los versos, que era el único que tenía, lo juntó, vendieron miles de ejemplares, y él estaba asombrado, naturalmente. Resulta que en su intento por escapar de un lugar donde lo querían meter preso, se había hecho famoso. La sociedad más distinguida de Edimburgo lo invitó a conocer la capital. Todos esperaban ansiosos aquel labriego de Ayrshire que había dispuesto tales versos. En todo el camino a Edimburgo, los campesinos, apostados al costado del camino, lo aplaudían con entusiasmo delirante. Pero llegó a Edimburgo y no le fue bien con la aristocracia de allí, porque para ellos Burns era un motivo de curiosidad, una especie de mago o payaso. No lo respetaron. Y él se rebeló contra todos ellos. Dijo, no doy un higo por estos hombres que desdeñan con aires de grandes señores el encuentro de la poesía con la humildad. ¿Y qué hizo? Se refugió en las tabernas. Meta Ginebra. Y allí se quedó. Cuando se fue de la capital era un hombre triste, un poco más sabio y más borracho. Regresó a su pueblo y decidió reparar el daño cometido contra Jean, que no era ningún daño, pues de todo. Le había hecho dos mellizos. Y el padre, como ahora Burns era un hombre famoso, aceptó que se casaran. Yo que el tipo no me le caso, le digo, ¿cómo?
Guardate la gordita.
Cuando yo era un don nadies,
nadie.
No dejó que me... eso le diría. Bueno, le consiguieron trabajo como cobrador de impuestos, que es un buen laburo para un poeta. Construyó una granja y para cumplir con sus obligaciones debía pasar todo el día a caballo. Andaba cuidando que no se realizaran contrabandos a lo largo de toda la costa del condado. Mirá el laburo que tenía. Corría cientos de millas por día, inspeccionaba los sótanos de los campesinos a la búsqueda de toneles clandestinos de vino. Hay que decir que no era demasiado estricto y ante una eventual infracción de los campesinos solo pedía que le convidaran un poco. ¿Qué es lo que debe hacer un poeta cuando se mete a chancho?
Sí, claro.
Bien. En 1787 debió mudarse a Dumfries. No podía sostener la granja. Tenía muchos gastos. Bueno, qué sé yo. Pero el trabajo de inspector lo mantuvo. Parece que una vez incluso en una lucha contra piratas participó heroicamente. Apareció un bergantín por la costa. Burns recibió órdenes de controlar sus movimientos. El barco ancló y el poeta desenvainó su espada y a la cabeza de una partida de dragones se apoderó de la embarcación, hizo que los piratas se rindieran. En fin, al día siguiente se adueñó de 4 cañones, pero no podía terminar así la cosa e hizo algo imaginativo. Como era simpatizante de la Revolución Francesa, hizo despachar los cañones al régimen revolucionario con un mensaje que expresaba su simpatía por la causa. Pero las armas fueron interceptadas en Dover, allí donde los blancos acantilados, antes de cruzar el Canal de la Mancha. Imagínense, los ingleses indignados lo echaron del laburo y lo metieron en cana por un año. Cuando salió, toda su fama había quedado en el olvido. Mm. Ya se sabe, Gille, que es lo que sucede con la fama de los poetas cuando los meten un año en cana. Mm. Especialmente si lo hacen por su simpatía por la Revolución Francesa. Nadie lo quería. Hasta las mujeres lo dejaban solo. Su mujer no lo abandonó, pero casi no se hablaban. Pasó sus últimas noches en un bar, bebiendo y contando las desventuras de poetas famosos. Y una noche de invierno, salió de la taberna y dijo, adiós, me voy a morir.
¿En serio?
Me voy a morir afuera por discreción.
Qué elegancia, ¿no?, al final.
Estaba completamente borracho, naturalmente.
¿Cumplió?
Sí.
No.
Abrió la puerta, se cayó en la nieve y no se levantó más. Era 1796 y Burns tenía 37 años. Es considerado el máximo poeta de Escocia. Ha escrito algún poema que aquí hemos consultado alguna vez. Yo los consulté cuando escribía sobre Margarita, pero empecé que no le pude robar nada. Bueno, ¿a quién podemos dedicar esta recordación de un poeta, sino al poeta mismo? Uh-huh. Era realmente un gran poeta, pero también era un gran amante, enamorado de las mujeres, ¿no?
Bueno, ya que de mujeres también se habla, Alejandro, voy a dedicar esto a la madre de Robert, porque dicen que era la chica más linda del pueblo.
Sí.
¿Sí? aquella niña de 14 años que hizo de musa,
Rari,
cantando, tarareando aquella canción, y ya que el hombre era cobrador de impuestos, al amigo Mateo.
Al amigo Mateo, uno de los discípulos, que era el de la DGI.
El de la DGI del cristianismo.
De Judea.
Claro. Dicho así suena feo, ¿eh?
Bueno.
¿Con qué vamos a hablar, Alejandro, esto?
Hay un... Ya que el tipo cultivaba lino en Irving, no está mal, flor de lino, dedicado, en este caso, al tío de Burns, que tenía una plantación de lino. Algunos se preguntarán, ¿es necesario ser pobre para ser poeta? No. No. Seríamos un país de poetas si una cosa viniera parejada.
Ahora le cambio la pregunta. ¿Un rico puede ser poeta?
Sí.
Sí, correcto.
Sí, pero es muy difícil. Es muy difícil que alguien sea poeta.
Sí, bueno, rico o pobre. Es muy difícil.
Es muy difícil.
Muy difícil ser poeta.
En alguna época a mí me hacía mucha gracia que se recomendara el sufrimiento, ¿no? Como una virtud poética. Y me imaginaba escuelas de poesía donde se fomentaba la miseria y el sufrimiento. Decía, vaya, qué sé yo, acértese un clavo en el pie, sí, y después escriba.
Claro. Como aquel libro, Tempranos Desengaños.
Tempranos Desengaños. Qué bueno, Temprano Desengaño. El Temprano Desengaño es mucho mejor que el Tardío Desengaño.
Sí.
Cuando uno va a tener un desengaño, conviene tenerlo inmediatamente. Al punto que casi no es un desengaño.
Uno no se da cuenta que se está desengañando.
No, claro.
No tuvo tiempo.
Forma parte de la percepción misma de la cosa.
Ahora le hago otra pregunta, porque estaba escuchando atentamente.
Sí. Ya lo vi. Vi que se babeaba un poco, pero...
Digo, en un estado de bienestar...
Ajá.
Uno puede hacer poesía. ¿Qué son la poesía? Hoy me siento tan bien, estoy tan contento, ¿qué valor?
Mire, yo le voy a decir algo que esto creo que sí es verdadero. La poesía es hija de lo que falta, no hija de lo que sobra. Si quiere que se lo conteste en serio.
Correcto, entre mi pregunta y su respuesta.
No de la pobreza ni de la riqueza, pero sí es hija de lo que falta. Cuando falta la juventud, cuando falta la justicia, cuando falta el amor, cuando falta la salud, cuando falta el sol, nace la poesía. La poesía satisfecha existe, pero es muy poca y casi inexistente. Imagínese un poema, qué bien estoy con mi novia.
Hágame acordar después que le me hizo acordar a un tango. Después se lo digo. ¿Quiere que se lo diga?
Dígamelo, sí.
Una piba como vos.
Sí, claro, es un tango optimista. Es insatisfactorio.
Claro.
Pero que está bien cuando dice que el tango es pesimista. Desde luego, es poesía. ¿Cómo va a ser optimista? Es poesía, es una poesía intensa. Optimistas son las canciones de borrachos, que no son poesía. Beber, beber, beber es un gran placer y fenómeno, pero no es una cosa artística. Es algo con canciones de borracho. No es lo mismo una canción de borracho que un lead de Schubert.
La felicidad, sí. Otro tema de Palito
La
Ortega.
Felicidad también. Sí. Bueno, lo dicho. Claro, ahora si usted lo que quiere es ponerse contento, le informo que eso no tiene nada que ver con el fenómeno artístico. El arte no es para ponerse contento.
Seguro.
Si usted quiere ponerse contento, bueno, es otra cosa. ¿Para qué quiere arte si quiere ponerse contento? ¿Qué le interesa poner estar contento? A mí no, por ejemplo. Y menos si el precio es el estúpido. Se me dirá, usted paga ambos precios. Es estúpido y además triste. Se lo diré de distinta manera, entonces. Soy estúpido, pero al menos triste. O quizá estoy triste... por ser estúpido. Escucharemos Flor de Lino en la versión de nuestro querido amigo Horacio Molina. Adelante.
Flor de Lino. deshojaba noches esperando en vano que le diera un beso. Pero yo soñaba con el beso grande de la tierra en celo. Flor de lino, qué raro destino, truncaba un camino de linos en flor. Deshojaba noches cuando me esperaba por aquel sendero, llena de vergüenza como los muchachos con un traje nuevo. Cuántas cosas que se fueron y hoy regresan siempre por las siempre noches de mi soledad. Yo la vi florecer como el lino de un campo argentino maduro de sol. Si lo hubiera llegado a entender, ya tendría en mi rancho el amor. Yo la vi florecer, pero un día mandinga la huella que me la llevó. Flor de lino se fue, y hoy el campo está en flor. Amalaya, me falta su amor. Hay una tranquera por donde el recuerdo vuelve a la carencia, que el remordimiento de no haberla amado siempre deja abierta. Flor de lino, te veo en la estrella que alumbra la huella de mi soledad. Deshojaba noches cuando me esperaba como yo la espero, lleno de esperanzas como un gaucho pobre cuando llega el pueblo. Flor de ausencia, tu recuerdo me persigue siempre por la siempre noche de mi soledad. Yo la vi florecer como el lino de un campo argentino maduro de sol. Si la hubiera llegado a entender, ya tendría en mi rancho el amor. Yo la vi florecer, pero un día mandinga la huella que me la llevó. Flor de lino se fue, y hoy el campo está en flor. Amalaya, me falta su amor.
En La Venganza Será Terrible hemos escuchado Flor de Lino en la versión de Horacio Molina.